cómo nació esto. Esto fue una idea de la dirección de Radio Nacional, que me pidió celebrar el Día de la Bandera y también la figura de Manuel Belgrano conjuntamente. Así que esta canción que me pertenece empezó a dispersarse entre las escuelas. A la mañana, a algún docente se le ocurrió tomar la versión que hizo la negra Mercedes Sosa en su momento, y con esa canción izaban la bandera, izan la bandera los niños antes de entrar al colegio. De hecho, esto fue el inicio de la idea. Así que lo que había que hacer era remozar una versión, esa versión. Y a mí se me ocurrió que antes de hacerla yo solo tenía la posibilidad de integrar a una enorme cantidad de amigos que estaban dispuestos, obviamente, a poner sus voces, a prestarnos sus voces para hacer una canción entre todos. Así que bueno, así apareció. Se le repartió a cada uno de ellos un pedacito de la letra, un pedacito de la canción, y generosamente y humildemente, artistas que son muy grandes, ¿no? que son enormes todos estuvieron dispuestos a colaborar. Y bueno, ahí apareció una grilla de artistas que es la que vos decís que realmente es larga e importantísima, ¿no? Porque van desde León Gieco a Pedro Aznar, a Ricardo Mollo de Divididos, a Teresa Parodi, Liliana Herrero, Rolo del Averizo, Rolo Sartorio del Averizo, está Trueno, un pibe de trap nuevito, que la verdad que es impresionante lo que hizo, Soledad, en el final Alejandro Lerner, Jairo, Peteco Carabajal,
Silvina Garré,
una enorme cantidad, Nilda Garré, Sandra Miano,
Raúl Porchetto,
Raulito,
Rally Barrio Nuevo, bueno.
Esta Rally, bueno, una maravilla,
¿no? Rubén Patagonia, Juan Carlos Baglietto. Bueno, podemos estar hasta mañana nombrándolo, seguramente.
Es un Dream Team.
Tal cual. Es un Dream Team de la música argentina, de todos los géneros, porque como decís, con mucha generosidad, seguramente, de tu parte y de ellos, de todos, para crear esto, ¿no? Que se hizo en un momento muy especial, contanos.
Sí, obviamente, estás en medio de esta pandemia. Que dificultaba obviamente una producción de esta naturaleza, así que cada uno se grabó en su casa, nos mandaron ese pedacito grabado, y uno de mis compañeros de ruta, Gustavo López, empezó a juntar como si fuera un pequeño rompecabezas esos pedacitos sobre los arreglos musicales que hizo Babu Cerviño. Bueno, y quedó esta maravilla, voy a ser sincero.
Yo tuve poca
participación, salvo en la idea y en lo que canté. Y en la composición del tema, pero lo demás...
¿Viste? No, parece poco.
Cuando hay tecnología de por medio, viste, yo me aparto, porque sé apretar este botón y nada más, no sé qué hacer.
Bueno, cuesta a veces manejar un poco esto de la tecnología, ¿no? A los mayores, no digo con esto que nosotros lo seamos, pero...
pero
más o menos, ¿eh? A nosotros también a veces nos cuesta aquí en la radio, con los pibes que vienen ahora con toda esta tecnología, me imagino con la música, ¿no? Pero que en cierta medida también ha contribuido para que esto vaya mejorando día a día, ¿no?
Sin ninguna duda, la tecnología ayuda, como ayuda a la ciencia, una enorme cantidad de cuestiones que de golpe uno no tiene en cuenta, pero que son las que hacen funcionar el mundo, ¿no?
Bueno, ¿esto se va a presentar el próximo sábado o ya está girando?
Ya está en las redes.
Ya está, bien.
Lo que va a suceder el próximo sábado es que se va a presentar el video.
Ah, bien.
Lo que tiene la radio, obviamente, es el audio.
Claro.
Pero ahí está el video ya hecho, que te digo que es emocionante.
Realmente es muy emocionante. Sí, lo estuve mirando y realmente es así, emocionante. Bueno, queríamos que nos cuentes cómo había surgido esto. Te felicitamos, te agradecemos, por supuesto, por esta comunicación con Radio Nacional Santa Fe, Y bueno, acá mi compañero Diego Meloni quiere saludarte y hacerte una consulta también.
Sí, pues puede ser. ¿Cómo te va, Víctor? Gracias por el tiempo. Quería preguntarte en este contexto, ¿no? Siempre homenajear a la bandera, homenajear a Belgrano. Bueno, hoy en el caso de hablar de Martín Miguel de Güemes, digo, ¿cómo analizan ustedes los artistas y desde qué lugar toman siempre posición en torno a lo que tiene que ver con la mirada de lo que han sido nuestros próceres, de lo que han sido aquellos que llevaron adelante la gesta de la independencia de nuestro país y sobre todo de Latinoamérica?
Bueno, mira, sinceramente, con lo que sabemos y con lo que se ha escrito sobre ellos en la historia, uno tiene capacidad para discernir entre unos y otros. Para mí, obviamente, uno de los más grandes fue Manuel Belgrano, San Martín, porque, bueno, ellos han dado pautas de una ética inconmensurable que, sinceramente, es para imitar. Así que, si te referís a eso, te digo, yo me saco el sombrero por esta actitud valiente de muchos de ellos, que en un momento muy especial, ¿no es cierto?, de América, tomaron la decisión de independizarnos. Y esto es fundamental. Sinceramente creo que, como dice Trueno al final de la canción, ¿no?, estoy orgulloso de ver cómo flamea mi bandera, y también hace una referencia a cómo nosotros fuimos transparentando el horizonte de lo que nos sucedía durante la etapa de la colonización en América, ¿no?
Esa etapa que obviamente nosotros siempre decimos que Argentina atraviesa una joven democracia, 200 y pico de años todavía es muy poco, es una nación muy joven. Has tenido la posibilidad de recorrer miles de escenarios, has estado en miles de países, en lugares. ¿En qué contexto entendés que encontramos hoy a la Argentina y esto que marcaste recién de Latinoamérica? ¿Son etapas de repensar el proceso de la independencia, de esa gesta libertadora de hace 200, 250 años atrás?
Yo creo que hay que reafirmarla, hay que repensarla. Definitivamente creo que hoy tenemos un gobierno popular que en principio está cobijándonos, está dándonos la posibilidad de tener una guía muy concreta y te diría saludable en los términos en que hoy se puede medir lo que está haciendo el gobierno. Porque si vemos alrededor nuestro los otros gobiernos que han minimizado esta pandemia, por ejemplo, están haciendo un daño gravísimo a sus ciudadanos, con una enorme cantidad de contagios, una enorme cantidad de muertos, que se podrían haber minimizado justamente si se tomaba con seriedad esta pandemia, claro. Y la tomaron absolutamente con liviandad. Entonces, un gobierno popular como el nuestro nos está demostrando justamente su interés. En principio, lo más importante que tiene un ciudadano en un país, en la protección, en el abrigo, en el cuidado de sus ciudadanos. Y después, bueno, evidentemente, hay otras cuestiones que son aledañas, que tienen que ver con la economía, que seguramente se van a ir solucionando al paso de esto, pero que nadie me venga a contar a mí, ni tampoco intente contarles a los demás, que la culpa de la situación económica es por la cuarentena, ¿no? La culpa la tiene la situación económica de la que veníamos, claro. La situación económica mundial que ha disparado esta pandemia, es decir, que la cuarentena es lo mejor que nos puede pasar.
Cuando uno habla en esto que marcabas recién, Víctor, de un gobierno popular que cobija, en el cual uno puede sentirse aquí más o menos identificado, preguntarte también por ustedes, los músicos, por los artistas. Ustedes han subido a millones de escenarios y siempre el artista popular tiene algo para decir con su música, con su voz, con su guitarra. Y se ha instalado en los últimos años esta cuestión de querer dividir a los artistas o de marcarlos en artistas K, en artistas de otra índole. Digo, ¿en qué lugar y en qué contexto los encuentra a ustedes hoy este momento de país?
Mira, los artistas que han decidido tener una propuesta social, una mirada, mejor dicho, social desde sus canciones, no tienen por qué ser reivindicados por ningún partido político ni tampoco mirados desde ese lugar. Yo tengo mi ideología que tiene poco que ver con lo que a veces mendigan, que es la solidaridad, la humanidad, claro. El afecto que agradezco permanentemente me regala la gente. Y desde mis canciones tengo un punto de vista en relación a situaciones que yo entiendo deben modificarse sustancialmente en el mundo para tener un planeta mejor, un mundo mejor. Entonces yo te diría que es ridículo, que es malicioso y tendencioso normalmente imputarle a un artista la pertenencia a un determinado lugar y que por esa pertenencia hay que desdeñarlo o abrazarlo. yo no quiero ni que me abracen por mi ideología ni tampoco que me desdeñen por mi ideología. Pretendo solamente que se considere lo que escribo, lo que hago, lo que trato de aportar en mi humilde condición de artista como ser humano al resto del mundo.
Te pregunto por último, para no abusar de tu tiempo y de tu generosidad, entendiendo este trabajo, esta convocatoria, me imagino que es un momento también de reflexión y quizás donde a uno le hubiese gustado que estuvieran muchísimos amigos y amigas que lo han acompañado durante muchísimos años, ¿no? Digo, pienso rápidamente, por ejemplo, en La Negra Sosa, por nombrar alguno. Digo, ¿te agarra esos momentos de nostalgia de qué lindo sería también compartir estos momentos con ellos?
Sí, no tengas duda, Diego, vos sabés que en principio te diría que La Negrita está presente permanentemente, cotidianamente, claro, en mi vida, porque fue una de mis grandes amigas, porque nos quisimos mucho, y de verdad que la personalidad de Mercedes hace que todos los días te acuerdes por alguna razón de ella, porque tenía una personalidad muy especial y su cariño era abarcador, muy profundo. Y hay otros también, justamente, mira, estoy haciendo un programa, en alguna medida me da vergüenza decirlo, pero casi somos colegas, porque estoy haciendo un programa por la folclórica que se llama La Canción Verdadera, donde celebro la vida y la obra de algunos compañeros. Me toca en el próximo Silvio Rodríguez y en el otro programa que voy a hacer, Horacio Guaraní. Nada menos, imagínate. Para mí el cantor popular más importante, más grande, de mayor convocatoria que tuvo la Argentina. Y yo con Horacio me inicié prácticamente, porque mi primer gira, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, de la mano de una empresa que se llamaba Dota, la hice acompañando a Horacio Guaraní. Así que en algún momento fue una suerte de hermano mayor, casi de padre para mí, porque era un tipo que me daba ejemplo, que me, sin intentar ni aconsejarme ni darme algún consejo, lo que hacía era darme ejemplo con su ética, con su vida, con su esfuerzo como artista. Lo he visto subirse arriba de una mesa para cantarle a la gente de un club porque se había cortado la luz y la gente había pagado la entrada. Es decir, estas cosas, meterse en el barro, te digo, hasta las axilas para sacar un auto para poder llegar a un concierto. Bueno, estas cosas que por ahí la gente no sabe que los artistas hacen. Así que, ¿cómo no recordarlo? Te puedo asegurar que cotidianamente tengo en la cabeza algunos de ellos, ¿no?
Te está sacando un poco la responsabilidad, porque cuando hablas de esto, uno no puede dejar de acordarse allá por el año 2003, cuando el río Salado invadió nuestra ciudad, tu presencia junto con León, desinteresadamente, de agarrar la guitarra, venirse a estar con los santafesinos que la estaban pasando mal. Bueno, tiene que ver un poco con esto que estás contando, ¿no? Quizás de ese aprendizaje, pero también de esa cuestión solidaria que tienen ustedes los artistas con la gente, ¿no?
Pero cómo no, Diego, te digo sinceramente, creo que es lo que corresponde. Recibimos tanto de la gente. Imagínate que uno tiene un sueño, ¿no? Toca una guitarra, escribe una canción, la idea es que eso pueda llegar a un público determinado. Y no es solo el dinero, sino el abrazo, el cariño, el afecto. Entonces, cuando vos recibís tanto de parte de la gente, ¿cómo no devolverlo? En alguna medida, cuando nos enteramos con León de la situación que vivía Santa Fe con esa inundación, no solo fuimos, sino que también alertamos a otros amigos. Y mirá, justo uno de los que acabo de mencionarte hoy, Silvio Rodríguez, se ofreció para hacer un concierto especial en Casa de las Américas en La Habana, donde fuimos, y se hizo un disco que se llama Canciones de Santa Fe, por Santa Fe. Y en ese disco todo lo recaudado se donó justamente a los que habían sido víctimas de aquella tenebrosa, espantosa inundación en Santa Fe. Así que es lo que corresponde, es lo que hay que hacer.
Bueno, una provincia que me imagino querés mucho, que te quiere mucho y que esperamos, obviamente, pronto tenerte por acá. Digo, cuando pase todo esto, me imagino que será un lugar que vas a volver a visitar como siempre, ¿no?
No tengas dudas, es que no solo me acuerdo de Santa Fe por las actuaciones, ahí tengo amigos entrañables, bueno, entre ellos de Cañada Rosquín, que acabas de mencionar, que es mi hermano, ¿no? Así que quiero ir a ver el museo que está haciendo, me quiero comer un asado con él.
Por supuesto.
Así que a Jorgito Fandermole lo tengo en Rosario, imagínate. Dios mío.
Bueno, Víctor, la verdad que un placer enorme que nos hayas podido atender, podamos charlar contigo, que te hayas prestado para contarnos un poco sobre esto, que en definitiva también involucra a nuestra provincia, porque siempre el 20 de junio, el Día de la Bandera, tiene que ver con esa gesta que se fue gestando aquí en las orillas del río Paraná. Mandarte un fuerte abrazo y obviamente en el momento que andes por Santa Fe, sabes que las puertas de la radio pública aquí en la capital de nuestra provincia están abiertas para recibirte con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para ustedes y para todos los amigos santafesinos. Muchísimas gracias.